La realidad aquí es diferente a la tuya. Tener sentido no tiene sentido.
Esto es Intenso con Dos de Azúcar, cuarta temporada, Obscura Metamorfosis.
Hola, bienvenidos a Intenso con Dos de Azúcar, a nuestro capítulo número 7. Vamos a estar platicando de los secretos de los dibujos animados, en especial de Nickelodeon, Cartoon Network y el Estudio Ghibli. Y como se pueden dar cuenta, aquí están Ramón, Saraí. ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para esta nueva realidad?
¿Qué onda? ¿Cómo están ustedes? Yo bien, Saraí muy sonriente, pero yo bien, muy contento de poder retomar el tema de las caricaturas. Y no sé, pues feliz. ¿Tú, Saraí?
Pues feliz, contenta, emocionada, porque de alguna manera el tocar ese tipo de temas vuelves a vivir lo que experimentabas, lo que disfrutabas en tu niñez. Entonces está padre, vamos a ver.
Pero
¿qué secretos encontramos dentro de estas caricaturas que nosotros veíamos?
Sí. Pero ahora con un lado oscuro.
Exacto.
Porque de chicos las veíamos, los dibujos animados, y no nos imaginábamos, o a lo mejor algo nos desconcertaba de lo que veíamos, pero hasta ahora con estos secretos puede ser que confirmemos nuestras teorías.
Y aparte, ya los ves con otros ojos.
Sí.
Ya los ves con otros ojos, así que, pues, quédense, acompáñenos a tomarse un café.
Y también platíquenos cuáles son sus caricaturas favoritas, qué les gustaba ver o qué ven actualmente.
Y a ver, como ya lo hemos venido haciendo en los capítulos anteriores, llegó el momento de las complacencias. A ver.
A ver, tu lista.
Saludos. No, pues yo les digo desde los capítulos pasados, no he tenido saludos especiales, pero a toda la gente que nos ve, pues muchas gracias.
Y también saludarse, como siempre, a Manuel Vega, que siempre está al pendiente de nuestros capítulos. Muchas gracias por todas las retroalimentaciones que de verdad nos inspiran.
La verdad es que sí.
Y hace falta otra ilustración.
No te la estamos pidiendo. Nada más dejamos ahí la idea.
Tú sabes.
Tú nos inspiraste para las fotos de esta temporada. Y pues ahorita ya estamos en el capítulo 7. Ya estamos.
No me lo presiones.
Por terminar otra temporada más. Entonces, pues, ¿será que nos volvamos a inspirar en alguna ilustración tuya para las otras fotos?
¿Será, será?
¿Será?
Y si Manuel quiere.
Sí.
Ah, exactamente.
Habrá temporada solo si Manuel quiere.
Así que, ojo, Manuel.
Y hablando de fotos, también un saludo al fotógrafo oficial de esta temporada, Javier Luján. Vayan a ver todo su trabajo a redes sociales, donde lo pueden encontrar como alguien de ustedes que lo quiera
ver. A ver.
Ramón.
Me voy a tomar la libertad de...
Vas a romper con la tradición.
Voy a romper con la tradición de que Antonia lo deletree. Pero lo pueden encontrar en Instagram como JVRLJN fotógrafo.
O sea, Javier Luján fotógrafo sin vocales.
Solo, bueno, sí. Ok.
Y en otras redes lo encuentran como Javier Luján fotógrafo. Ahí vayan a ver todo su trabajo.
Yo creo que si lo ponen así en Instagram también les va a aparecer. Así que por ahí
andamos. Y a nosotros, pues también síganos, coméntenos. Háganse presente, que queremos saber desde dónde nos escuchan, sus impresiones, sus propuestas de posibles temas para las próximas temporadas. Y queremos conocerlos, también queremos saber quién está detrás de la computadora, del celular, de los audífonos, de donde nos estés escuchando. Queremos conocerte. Y pues comparte este podcast, déjanos un like, suscríbete, síguenos, todo lo que tienes que hacer para que nos ayudes un poquito.
Sí. Síganos en TikTok también, ahí nos andamos sacrificando por brindarles contenido de excelente calidad.
Y ni tanto sacrificio, porque sí nos cansamos, pero ¿cómo nos divertimos?
Es muy divertido hacer TikToks, pero también es tardado, más que cansarse y así, a mí se me hace más tardado. O sea, es invertirle tiempo.
Sí, sí, lleva mucho tiempo. Para que quede bien, sí lleva mucho tiempo.
Nuestros respetos a la generación Z.
La verdad que sí.
Y hoy vamos a hablar de las caricaturas, de los dibujos animados. ¿Cuáles eran sus favoritas cuando eran niños?
Yo tengo muy presente y recuerdo mucho todos los dibujos animados de Nickelodeon. Sí. Sobre todo Nickelodeon y uno que otro de Cartoon Network, que eran los dibujos, creo yo, los que hasta ahorita han marcado como toda la década de los 90. Uh-huh. A. Arnold, Rugrats, los Castores Cascarrabia, todos los Nicktoons de los 90 para mí son pues los mejores.
Sí, qué padre. Hay muchísimas caricaturas que si me pongo a pensar creo que no voy a terminar, porque yo era de las que me lo pasaba viendo la televisión. Y sí, yo también era 100% Nickelodeon, eran las caricaturas que más veía. Pero pues como menciona Ramón, una que otra de Cartoon Network también.
Yo me acuerdo de Pokémon, de Coraje el perro cobarde. ¿De qué era Saraí?
Del diablo.
Es que Saraí hace un momento antes de comenzar a grabar, Saraí nos comentaba de que para ella las caricaturas Pokémon, Digimon y todas esas que terminan en Mon eran caricaturas del diablo.
Yo les apagaba la tele a mis hijos cuando las estaban. Hasta la fecha me lo reclamo.
Perdón por mencionarlo entonces. También recuerdo que me gustaba Scooby-Doo. También en Disney, Kim Possible.
Uh-huh. Ajá.
Y no recuerdo de qué televisora era, Danny Phantom.
Nada más que esas ya eran más modernas, ya se nota el cambio de generación, el cambio de edades.
Cartoon Network, ¿no?
No sé. Yo, sí. A mí no me tocó de plano esas caricaturas.
También Johnny Bravo, me acuerdo.
Johnny Bravo también. Sí. Johnny Bravo es como toda esa generación de las chicas superpoderosas, Dexter, sí. Eddie.
Cat Dog,
nada más que Cat Dog es de Nickelodeon. Pero sí, más o menos son como de la época. Rocco también es de Nickelodeon. Más o menos son como esas caricaturas de los 90, pero de Antonia ahí se nota el cambio de edades.
De generación.
Aunque también, a mí hay caricaturas que me gustan mucho, pero pues no sé si todavía las pasan.
Por ejemplo.
Pero todas las caricaturas de Hanna-Barbera, Scooby-Doo, los Picapiedras, Supersónicos, entonces se me hacen muy padres, pero creo que a los niños de hoy ya de plano no les llama la atención.
Y ustedes
perdón, Antonia, pero son muy raras las caricaturas de ahora. ¿Se han dado cuenta?
Pero es que quizá yo creo no es cosa de que sean raras, sino que es
Que
a ti te tocó y lo que ahora viven los niños.
Es muy difícil.
O sea, a lo mejor una persona adulta, cuando tú eras niña, veía tus caricaturas raras.
Pero, o sea, sí entiendo ese punto. Pero, por ejemplo, antes eran realmente dibujos animados. Ahora la mayor parte de lo que ven los niños son botargas, a eso me refiero, pues que es más muy diferente.
¿Será que van cambiando las necesidades de los niños, de lo que quieren ver?
Pues yo lo que veo más en la tele, más que botargas, veo dibujos, pero en 3D.
Ajá.
Como más tridimensional.
Ok. Ya no es tan común esto de los dibujos animados. Sí sigue, pero no tan...
Una caricatura en 2D creo que a los niños les parece más aburrida ahorita.
Sí.
O sea, que no se vea tan realista.
Sería como el blanco y negro de...
Ajá. Que nosotros a lo mejor sí veíamos una caricatura en blanco y negro y decíamos esto ya es como viejo, antiguo.
Necesito
ya
el color.
Ajá.
Cada vez va cambiando la necesidad de lo que quieren ver. Y lo que nosotros veíamos en esas caricaturas, ¿creen que oculten algún mensaje subliminal o algo que esté oculto?
Pues... En ese momento no creo que nosotros hayamos encontrado ningún mensaje más que lo que se mostraba en pantalla y lo que lográbamos captar. Pero con el paso del tiempo sí han salido teorías, sobre todo de gente que le ha encontrado como otro sentido a estas caricaturas.
Les platicaba antes de grabar que me sucedió que con los viajes de Chihiro.
Ajá.
Que más adelante vamos a platicar un poco sobre el estudio Ghibli, que cuando la vi estaba muy muy pequeña y no recordaba actualmente la trama o de qué era, solo recordaba los dibujos que me daban miedo y sentía como una sensación en el pecho como de que algo no me gusta y la volví a ver recientemente y fue de que tiene un mensaje muy profundo y significa esto, que a lo mejor me identificaba, o a lo mejor no tanto, pero eso era lo que realmente te impactaba y se te quedaba grabado. ¿Y han escuchado de las teorías que mencionas?
Muchas. Aparte de las que vamos a mencionar, te puedo mencionar el caso de los pitufos, que mucha gente decían que eran personajes del diablo, así como Sarai veía Pokémon. Que eran personajes
sí
del...
Veía los pitufos.
Y esos no eran del diablo.
No, bueno, no tanto, pero sí,
unos
supuestamente
azules
representan los pecados.
Ajá, representan supuestamente los pecados, que son como duendes que van a ser cazados por este monje, sacerdote, que representa a Gargamel en la caricatura.
Qué curioso, ¿no? O sea, el bueno se vuelve el malo.
Ajá, o sea, te voltean la tortilla y lo ves de otra manera. El caso de Hello Kitty, que hablaban sobre que la creadora hizo un pacto con el diablo para poder curar a su hija y por eso el personaje no tiene boca.
Uh-huh.
El de Winnie Pooh.
Sí, que cada uno representaba un trastorno mental.
Exacto. Y bueno, otro que recuerdo es el de los supercampeones, en el que decía que la caricatura de los supercampeones, que no sé si recuerdan, el personaje principal era Oliver.
Ajá. Ah, sí.
Y que al final se supone, no sé si esto sea cierto, porque unos dicen que sí, otros dicen que no, que existe un capítulo en el que es el final de la serie,
¿sí?,
donde él despierta y está en el hospital y no tiene piernas. Entonces muchos dicen que todo esto, todo lo que vimos en la caricatura, en la serie, había sido un sueño mientras él estaba en coma.
¿Será?
Pues puede ser, bueno, puede ser.
Recuerdo la de también del Pato Donald, que mencionaban que realmente tenía estrés postraumático porque había participado en la Segunda Guerra Mundial. Y que
cierto,
por eso siempre estaba irritado. Y recuerdan que habíamos platicado en el capítulo de Disney que tenía mucha propaganda de la guerra.
Oiga, ahorita que dices Pato Donald, ¿es Pato Lucas? ¿Es? El
de los Looney Tunes, sí.
Ajá, es muy parecido también, porque se supone que él estuvo en la guerra. Había escuchado esa teoría, pero con este patito.
Nos inculcarán la guerra desde...
Pues es que a lo mejor de... En aquellos tiempos, cuando salieron esas caricaturas, era lo que hablaban las caricaturas.
Que estaba más reciente en los...
Sí, pues a lo mejor tenían un fondo político.
Pues sí, porque no son ni de ahorita, ni de ayer, ni de ayer, son de uff.
Y como no hemos visto las más recientes, si alguien sabe algún mensaje subliminal que se oculte ahí para observarlo nosotros y darnos una idea de qué es lo que están tratando de inculcar ahora, ahí se los vamos a agradecer.
¿Y ustedes saben qué son los dibujos animados? O sea, como tal, como concepto. O sea, todos alguna vez ya sabemos que hemos visto alguna caricatura, algún dibujo animado.
A ver, dinos.
A ver, se los voy a leer.
Para que sea el concepto.
Para que sea el concepto tal cual es.
A ver,
son una categoría dentro de las obras de animación que se refiere a aquellas secuencias visuales realizadas en dos dimensiones. Se consiguen dibujando secuencialmente cada fotograma que componen a las obras, generando una secuencia y representación de imágenes en movimiento. Pueden estar presentes en películas, series, cortometrajes y entre muchas otras.
O sea, nada más no las encontramos en televisión, pueden ser otros lugares como el cine, los cortometrajes, sí.
Igual en Netflix ahorita ya.
También.
Disney Plus.
Bien.
Y es que aquí creo que mucha gente tiene la teoría de que es muy fácil el hacer las caricaturas o los dibujos animados, como crearlos. Pero ahorita comentábamos el hecho de que para hacer una secuencia eran como de 3 segundos.
Sí, porque el primer dibujo animado de la historia fue llamado Fantasmagoria. Este se creó en 1908 por Émile Cole, que era un caricaturista francés. Para realizar esto, que tuvo una duración de casi un minuto y medio, se necesitaron 700 dibujos.
Sí, es lo que te comentaba ahorita, pues de que una duración en pantalla de un minuto, dos minutos, son infinidad de dibujos que tienes que hacer para poderles dar movimiento, uh-huh. que se vean real, bueno, dentro de lo que cabe.
Para hacer una película.
Una película, o sea, sobre todo antes, te lleva muchísimo tiempo. Sí, le llevaba mucho tiempo.
Me recuerda al stop motion de Tim Burton para realizar el cadáver de la
les lleva años. Les lleva años. Porque haces que un movimiento no te gusta, lo tienes que regresar y volver a hacerlo. Y que
Oiga, yo creo que nosotros lo vivimos cuando hicimos el TikTok de las tazas.
Ándale, algo así.
Se imaginan hacer eso durante años.
Es que está padre. O sea, es que a mí se me hace padre, pero el hecho de que cuando hacen una película en stop motion, crean todo un escenario.
Sí.
Nosotros teníamos la mesa y las tacitas y era lo que podíamos mover.
Pero allá
tienen un... Ajá, como sí. que tienen mucho equipo para hacerlo.
Sería como actuar con títeres.
Algo así.
Y pues estas caricaturas esconden secretos oscuros, algunos curiosos, algunos a lo mejor divertidos. Y primero empezamos con el tema
con el tema de Nickelodeon. Esperemos que después de que ustedes escuchen lo que les vamos a contar, pues no cambie tanto su percepción sobre estas caricaturas, sobre estos dibujos, y que más bien pueda prestar un poquito más de atención a la hora que ve una caricatura y pueda buscarle como un porqué de las cosas. ¿Ustedes saben qué es Nickelodeon?
Pues un canal de que transmite programas infantiles.
Se me viene a la mente también como un imperio, como Disney, que tienen uh-huh. tanto sus caricaturas, sus dibujos animados, como sus películas, sus series, sus premios.
Es cierto, tienen premios, es cierto. Bueno, les comento, Nickelodeon es propiedad de la empresa Viacom. Tiene más de 40 años en el mundo del entretenimiento y está enfocada en la industria, como decía Saraí, del entretenimiento y en la industria de la creación de contenido para jóvenes y niños. Porque ya no solamente son, ya hace series, como decías ahorita, más de adolescentes, de problemáticas de niños de secundaria y así. En sus inicios, Nickelodeon fue también llamado Pinwheel. Y existen tres teorías conspirativas que incluyen a dibujos animados de esta empresa.
Porque si nos fuéramos también a las otras teorías que hay sobre Nickelodeon, Dan Snyder y otros sucesos que ocurrieron ahí, también saldría otro tema.
Que si lo quieren ver.
Sí, comenten aquí abajito.
Ajá. Díganos. A ver, la primera teoría, ¿habían escuchado algo ustedes sobre alguna teoría loca o rara sobre Bob Esponja?
No.
Bueno, existen, de hecho, dentro de la misma historia de Bob Esponja hay tres teorías diferentes. La primera es que cada uno de los personajes de la serie de Bob Esponja hace alusión a uno de los pecados capitales.
Okay.
Lo mismo que pasaba con Winnie Pooh.
Con los pitufos.
Con Winnie Pooh eran los trastornos.
Ah, eran trastornos, es cierto. No, es que yo también había escuchado en El Chavo del Ocho. Que el Chavo, cada uno de los personajes del Chavo del Ocho representaba un pecado capital.
¿En serio?
Pero como no, ahorita no hablamos de,
bueno,
de series.
Bueno, si quieren que hablemos de series también, comenten abajo.
Vayan haciendo su lista.
Entonces, cada uno de los personajes de Bob Esponja representaba una alusión a los siete pecados capitales. Calamardo, en este caso, personificaría la ira. Es un personaje que siempre estaba enojado. Patricio, a la pereza.
Sí.
Don Cangrejo, la codicia. Plankton, a la envidia. Arenita, al orgullo. Gary, a la gula. Y Bob Esponja hace alusión a la lujuria. Cosa que parece muy rara. Ajá. Porque dices, ay, cómo Bob Esponja, lujuria lo asocias como con sexo y así. Pero uno de los significados de la palabra lujuria también tiene que ver con el amor. Y entonces ahí es donde como que le das un poquito más de sentido, porque Bob Esponja pues como que ama todo lo que está a su alrededor.
Sí.
Entonces, puede ir por ahí, las teorías.
Como que sí encaja.
La otra teoría dice que los personajes están drogados. Cada uno de los personajes está drogado. Bob Esponja con metanfetaminas. Patricio, la marihuana. Calamardo con heroína. Arenita es alcohólica y Don Cangrejo toma cocaína.
Ajá. Y no creo, eso sí no la creo.
Pues no la descarto. La siguiente teoría dice que cada uno de los personajes de la serie de Bob Esponja tiene un desorden mental. ¿Sí? Bob Esponja representa al trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
¿Te la compro?
Patricio, un desorden alimenticio. Calamardo es obsesivo compulsivo. Arenita es narcisista. Don Cangrejo es impulsivo, con fijaciones obsesivas. Plankton es depresivo. Y Gary tiene un desorden de ansiedad.
Pobrecito Gary.
¿Qué les parece? ¿Cómo ven las teorías de Bob Esponja?
Te compro la 1 y la 3.
¿Se habían pensado en algún momento que podían ser, o sea, no ser ciertas porque si no las conocías, pero ahorita que ya pero lo puedes ver desde otra perspectiva?
No lo había pensado, pero ahorita que los mencionas, creo en las tres. No sé cuál sea la verdadera de esas tres, porque qué curioso que puedas relacionar la personalidad de cada uno de ellos con los pecados capitales, con los trastornos y con las drogas.
Y con las drogas.
Las tres sí creo que pueden.
Pero a ver, ahí no queda todo, porque también hay una teoría sobre la serie de Arnold. Ustedes han visto la serie.
Sí.
Y saben que Arnold vivía con sus abuelos.
Sí, sí.
Entonces, Arnold no recuerda a sus papás.
Ajá.
Ahí el primer dato, ajá, el foco rojo. Una de las teorías dice que los abuelos son los verdaderos papás de Arnold. Y que como lo tuvieron estando pues ya mayores, Arnold nace con una deformación en su cabeza. Y que por eso los abuelos prefieren como para proteger a Arnold de cierta manera, prefieren ellos decir que son sus abuelos, criarlo como abuelos, en vez de que fueran sus papás.
Pero bueno, está bien.
¿Qué les parece la teoría? Está medio extraña.
Está muy extraña, sí. Porque hay algunos capítulos donde supuestamente sale el papá de Arnold o la mamá. Así vagamente lo recuerdo, entonces se me hace muy raro.
A lo mejor alguien por ahí que no tenía nada que hacer dijo, vamos a
inventar
la historia.
No me parece tan real, ¿no?
Ajá, pues incluso si fuera real, pues es como que no alteraría mucho la historia, o sea, sería como...
No cambia tu concepto de la historia. Ajá.
Pero esta creo que es la más fuerte y la más oscura de todas.
No.
Esta tiene que ver con los Rugrats. ¿No habían escuchado algo sobre ella?
Algo ahí, pero...
A ver, entonces les platico.
Me quiero adelantar.
Se supone que en la historia de los Rugrats, la única que en realidad vive es Angélica. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se supone que los otros niños no viven? Se supone que ella los inventó en su imaginación, porque sus papás, si se fijan en la serie, a ella como que no le prestan atención, su mamá siempre anda ocupada y pues ella como que se criaba sola. Entonces, de cierta manera los otros personajes existieron, pero Tommy se dice que habría nacido muerto que murió durante el parto y que su papá de depresión se encerró en el sótano de su casa a crear juguetes que eran como pensando en su hijo en este caso. Luego, Carlitos, que también había, o sea, sí, él sí nació, pero falleció junto con su mamá. Por eso es que su papá siempre estaba como muy nervioso. Y la siguiente teoría, esta se me hizo curiosa, que Phil y Lily, los gemelos,
¿sí?,
fueron un aborto y que como ella nunca logró saber si era niño o niña, ella creó en su cabeza a estos dos niños como gemelos.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
¿Qué les parece?
Creo que sí es la que más me impactó de las que mencionaste. Puede ser posible, pero se me haría demasiado oscuro para que fuera su verdadero significado.
A mí se me hizo bien padre esa teoría porque encontrar algo tan oscuro en una caricatura que uno la ve tan del día a día, tan sí, normal. O la verdad que si alguien la inventó, mis respetos para esa persona, porque qué imaginación.
Debería de sacar su versión.
Sí, debería de sacar su propia historia.
Es que, o sea, me pongo a pensar y cómo hay cosas pues que realmente no sabemos si son inventadas o si realmente son ciertas, que de igual manera te sorprenden, sí. Entonces, wow.
¿Qué creen? ¿Que esto es una ilusión o para ustedes creó una obscura metamorfosis?
Pienso que la primera que contaste sobre Bob Esponja, las tres, esas sí las creo factibles. Las otras dos sí las... no tanto.
No tanto. ¿Tú, Sarai?
Yo lo dejo en una ilusión.
Ilusión. Ok.
En una ilusión. Pues bueno, hasta aquí hemos conocido, hasta este momento hemos conocido los secretos de los dibujos animados que corresponden a Nickelodeon. A partir de este momento pueden seguir escuchándonos a través de Spotify, Anchor y otras aplicaciones donde puedan escuchar el capítulo completo. Estamos pendientes y seguiremos platicando acerca de los secretos de
Estudio Ghibli y Cartoon Network.
Gracias.
Gracias.
Y continuamos ahora con el Estudio Ghibli. ¿Qué han escuchado sobre este estudio? ¿Qué películas recuerdan o series?
Yo...
Muy poco.
¿Cómo?
Muy poco, yo les digo.
Ah, ok. Yo la verdad he visto solamente una película completa. Las demás tengo nociones de... por los dibujos, pero no me sé bien de qué va la historia. Son caricaturas que en su momento me parecieron extrañas,
¿sí?,
porque salían de lo convencional y de lo que estábamos acostumbrados a ver en como caricaturas, porque contaban historias de cierta manera más profundas,
¿sí?,
y aparte las ilustraciones de los personajes eran también totalmente distintas. No eran tan amigables como los otros que conocíamos, pero hasta ahí. Voy a dejar que me sorprendas y que me cuentes qué es lo que podemos esperar de los secretos.
Les voy a platicar primero qué es el Estudio Ghibli. Es un estudio japonés de animación que es conocido por sus largometrajes de animación y también ha producido cortometrajes, comerciales de televisión y una película para televisión. Este fue fundado ya hace algún tiempo, el 15 de junio de 1985. Los directores de este imperio son Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki. Y existen varias leyendas que rodean a este estudio, porque como lo mencionabas, a simple vista tú ves estas historias y sí parecen profundas, como que ocultan un mensaje. Ya ahora que los vemos de grandes decimos, oh, este es el significado. Pero a partir de esto se crean algunas teorías. ¿Han escuchado hablar sobre mi vecino Totoro?
Sí.
Bueno, pues de aquí nace una leyenda. Se dice que en realidad él es el dios de la muerte.
Caray.
¿Cómo?
¿Pero por qué? Bueno, se dice que esta película está basada en un incidente que ocurrió en Sayama en 1963, mientras que esta película se estrenó hasta 1988, así que podría ser factible que se hayan inspirado en fechas pasadas.
Sí.
Bueno, lo que sucede en este incidente, dejando a un lado por el momento la película, es que secuestraron, asesinaron y violaron a una chica de 16 años. Es un hecho que conmovió a todo Japón y su hermana se suicidó luego de descubrir el cadáver. Y en esta película vemos la historia de estas dos hermanas. Esto ocurrió en la ciudad de Tokorozawa, que es una ciudad realmente vecina de Sayama, donde ocurrió este trágico incidente. Y en la historia de mi vecino Totoro, se dice que Mei ya estaría muerta cuando la buscan y Satsuki le pide a Totoro que la lleve al cielo en el gatobús. Y solo pueden ver a Totoro aquellas personas que ya murieron o se encuentran cerca de la muerte. Por lo tanto, si se dan cuenta relacionándolo con la historia del incidente, Satsuki estaría cerca de la muerte, como en la historia que la hermana se suicida.
No creo que sea tan descabellada la idea de que esto sea cierto. Por lo que conozco las historias de Japón, por lo que he conocido las historias de animes y cosas así, tocan temas mucho más profundos.
Sí.
Entonces, creo muy posiblemente que esto pueda ser cierto.
Basada en hechos reales.
Haz de cuenta.
Y la segunda, creo que esta es una de las películas que más han escuchado, El viaje de Chihiro.
Okay.
¿Tienen alguna experiencia al ver esa película o qué?
Del viaje de Chihiro, yo la he visto solamente dos veces y me parece, al igual que las otras películas, así de ese mismo estilo, muy diferentes, muy profundas, muy fuera de lo normal y del día a día.
Sí. Pero, ¿lo imaginarían que estuviera relacionada con la prostitución?
No.
No, a ver. ¿En qué momento? Porque no, o sea, lo que pienso es que recuerdo de la película, en ningún momento veo que haga alusión a algo así, pero a ver, cuéntame.
La chica protagonista de la película cambia su nombre dentro de la película y trabaja en un sitio en el que les mencionaba antes, que probablemente sea un lugar de prostitución del periodo Edo. ¿Pero qué es el periodo Edo? Bueno, esto sucedió en 1603 a 1867 y había varias casas de baños que empleaban a mujeres para limpiar y lavar a los clientes mientras se bañaban. Pero estaba oculto que se prostituían. Y otra cosa que se relaciona con la película es que a estas mujeres se les conocía como Yuna, que significa mujer de agua caliente. Y en la película se hace referencia a las mujeres de la casa de baño como Yuna.
Pero, a ver, es todo lo que es de la teoría.
Falta un datito.
Antes de dar mi opinión.
Y las mujeres, usualmente en control de estas casas de baño, fueron llamadas Yubaba. Y el nombre de la bruja de la historia es este.
Pero, ok, puedo pensar que sí, aunque siento, por lo que recuerdo de la película, que no toda la película iba de eso. O sea, no era como el eje central de la historia.
Fue una parte que llegó Chihiro.
Ajá.
Solo fue un fragmento de la película.
Entonces, pues puede ser que sí hagan alusión a eso.
Porque qué casualidad los nombres, que son los mismos.
Sí, no creo que haya sido casualidad el hecho de que le hayan puesto esos nombres.
Y la última, perdón que te interrumpa.
No.
La última que les traigo es más ligera y la puedo relacionar un poco con lo que vimos ya de Disney. Se dice que todas las películas de Miyazaki están en el mismo universo. Esta teoría dice que los duendes del polvo aparecen tanto en Mi vecino Totoro como El viaje de Chihiro. Los dueños de la panadería de Kiki Entregas a domicilio parecen una versión adulta de Ponyo y Sosuke, aunque la primera se estrenó mucho tiempo antes. Y con esto terminamos algunas de las leyendas del estudio Ghibli. ¿Ustedes qué consideran? ¿Es una oscura metamorfosis o es solamente una ilusión?
Pues mira, como oscura metamorfosis no creo, porque no me extraña que existan este tipo de historias en la cultura japonesa. Entonces, es mi veredicto final.
Ni aquí ni de allá.
Ajá.
Yo también no es una ilusión, no me causa una oscura metamorfosis. Creo que, como comenta Ramón, hasta cierto punto puede ser real.
Sí.
Entonces, igual ni de aquí ni de allá.
Lo dejamos término medio.
En término medio, porque creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de ver las películas y caricaturas japonesas y siempre van más allá. Van más allá de Sailor Moon, Candy Candy, incluso Heidi. O sea, tienen temas no tan superficiales como quizá una Peppa Pig.
¿Quién no te dice que a lo mejor Peppa Pig tiene un mensaje oculto?
A lo mejor años más tarde, digo, después salgan con alguna teoría sobre Peppa Pig, o a lo mejor ya existe y no la sabemos.
¿Quién soy?
Aquí Antonia se anda en su fragmento Peppa Pig. Pero bueno, todavía nos quedan unas teorías conspirativas por ahí que nos va a comentar Saraí acerca de Cartoon Network. A ver, Saraí, ¿qué es lo que nos vas a contar el día de hoy?
Yo pensé que ya nos estabas despidiendo,
¿no? No, para nada.
No quiere que hable.
Vámonos, ya.
Vámonos. Me levanto y me rendí. ¿No saben qué? Sí, les voy a platicar un poco de lo que es Cartoon Network. Como lo comentábamos al principio, pues, al igual que Nickelodeon, es un programa, una compañía que se dedica al entretenimiento infantil y no tan infantil. Bueno, es un canal de televisión estadounidense que se creó el 1 de octubre de 1992. Y dentro de este canal, por así llamarlo, traigo tres teorías. La primera de ellas es la de Coraje, el perro cobarde. ¿Sí recuerdan esa caricatura?
Sí.
¿Cómo me estresaba? Ay, yo decía, ¡ay, pobre perrito! Se dice que en realidad Coraje es un perro común, ajá, como cualquier otro, que ve la vida a través de sus ojos de un pequeño cachorro. O sea, él ve lo que nosotros vemos, pero él lo veía súper grande, súper diferente, porque él era pequeñito y pues muy diferente. En realidad no vivían aislados como lo cuenta la historia, sino que vivían en una casa en la que no podían salir, ya que sus amos o sus dueños pues eran unas personas de la tercera edad, como si bien recuerdan en la película. Y cuando llegaba alguien desconocido, pues él, como fiel compañero de sus amos, pues siempre la defensiva para defenderlos, y para él pues todo lo que era externo a esa casa pues era malo. Entonces por eso era su actitud tan, pues, de que le daba miedo al exterior, porque ellos siempre encerrados, siempre protegiendo. Entonces por ahí va.
Más que feo, me parece bonito
como ver la perspectiva de él. Y la fidelidad a sus amos, cómo la veía reflejada.
Sí, la creo. Es como un don de protección que tenía hacia sus amos.
Sí.
Y es como una, como dice Antonia, de una manera de poner en perspectiva desde los ojos del perro.
Así
como
es.
Metáfora de una manera, a ver, ¿cómo los perros ven la vida? ¿Sí, mis padres?
Sí, y si lo analizas, sí podría ser posible, porque las distancias tan largas, que estaban aislados, ellos son muy pequeños y no reconocen eso, tampoco que no reconocen, ¿qué te puedo decir? El tiempo, ¿cuánto tiempo pasa?
Sí.
Para ellos puede ser muy poquito, puede ser mucho, entonces sí me parece como la perspectiva de Coraje, el perro cobarde.
Sí, me sacó una sonrisa. Más que miedo, me gustó la historia.
También está la de Ed y Eddie. ¿Recuerdan esta caricatura?
Sí.
La famosa pandilla que se va haciendo averías.
Con unos dibujos muy extraños.
Sí, unos. De hecho, la animación de estos personajes es un poco extraña, ¿no? Bueno, se dice que esta caricatura está basada en un purgatorio, en el que Ed era el que hacía las locuras, el tonto, por así llamarlo, con todo respeto para sus fans. Ed era el inteligente, que es, bueno, aquí me entra en conflicto, pero yo siempre la vi como una chica.
¿A quién?
¿A quién?
¿A Ed?
¡Ah, caray!
Nueva teoría conspirativa.
Sí, yo humor. Siempre la vi como una chica, no la vi como un chico.
Ay, Dios.
Tendría que volver a ver
lo que dibujos. Yo recuerdo de los dibujos, los tres eran
chicos.
Ajá.
Bueno, yo así lo tenía. Y el estafador, que era Eddie, que era el siempre queriendo hacer sus movimientos ahí, sus tranzas, ¿no? Bueno, se dice que se juntaban en las tardes para hacer juegos, averías y todo esto. Si se fijan, todos los personajes que salen en la caricatura traen vestimenta muy diferente, de diferente época. Y esto era porque Dan... ¿Ya ven?
Sí.
¿Ya ven?
¿Qué cosa?
Parece chica.
No, no, lo que pasa es que estamos viendo la foto aquí de los personajes. Pero bueno, a mí ninguna me parece mujer, pero...
Ay, a mí sí, o sea, bueno... Ramón.
Ajá, tendría que verlo desde tus ojos. Pero uno es como un chaparrito de camisa amarilla con morado, pantalón azul.
Ese parece chica para mí.
¿Este?
Yo pensé.
Ah, no, este.
Sí,
El que dice Saraí es uno que aparece con un gorrito, con una playera naranja y un short morado. Y el otro trae una camisa, una playera a rayas con una sudadera verde. Entonces, bueno.
Es que si lo ves con...
Pues se podría tener como...
Te puedes confundir, pues.
El de los tres, pues tiene más facciones, pues sí, quizá sí. Femenina es él, pero bueno, nunca lo vi.
Nueva teoría.
Ya ven,
Saraí ha creado una nueva teoría sobre Ed y Eddie. Si la quieren incluir.
La perspectiva de
Saraí. Es lo que yo veo. Es que no lo pueden ver porque son mis ojos. Bueno, el caso es de que se dice que estos chicos están en el purgatorio y se visualiza que hay alrededor diferentes personajes que tienen vestimenta muy, muy diferente dependiendo de cada década, porque se supone que el purgatorio pues era donde se reunían todos, ¿no?
Sí.
Incluso había algo muy raro en ellos, que no sé si lo notaron o vieron algún capítulo, que sus lenguas eran de colores muy extraños.
Sí.
¿Sí?
Verdes, roja, amarilla, muy, muy, muy extraño. No, o sea, que es el hermano, pero eso era que está enfocado en el purgatorio.
Estarían las lenguas de colores porque ya están muertos.
Sí, quiero imaginarme que es por eso. Y pues lo de la vestimenta y que representan décadas diferentes porque pues murieron en diferentes épocas y al final pues se reúnen en el mismo lugar, el purgatorio. ¿Cómo la ven?
La creo factible por el color de las lenguas, porque sí, parece un color extraño y también el color de su piel.
Ándale, sí, es muy extraño el color de la piel que tiene, porque si te fijas todos la tienen diferente, no es igual.
Y no son tonos como de personas que estuvieran vivas.
Ramón se
podría
quedó
ser, ajá, yo me quedé viendo aquí en el celular, estoy viendo todas las fotos de la caricatura, porque creo y no creo, podría ser.
Qué bárbaro.
Me quedo con que sí creo.
¿Sí creen?
Sí.
Pero ahí les va, traigo otra, de Horas de Aventura. ¿Han escuchado esta caricatura?
Sí.
La he escuchado y la he visto, pero no es una que me llame mucho la atención. La verdad no me gusta ese tipo de historias, pero bueno, ahí les va. La principal teoría se trata sobre un mundo post-apocalíptico. Solo hay dos personajes que sobreviven y saben la verdad. El resto son mutantes debido a la radiación. También tienen un color extraño, también tienen, bueno, lo dicen, no son diferentes. Además, se han encontrado tecnologías del mundo anterior, que son muy pocas. Resulta bastante sospechoso que Finn sea el único humano en el pueblo, junto a criaturas tan extrañas y surrealistas con las que aparece en el lugar. Eso sí, sí me lo he preguntado, a veces que... Pues en ocasiones que está la televisión y me parece la caricatura y digo, bueno, pues, ¿y por qué si está alguien que es normal y los demás no lo son?
Es que tienen como ciertas deformidades, lo que he notado.
Es que, más que otra cosa, siento que la gente tiene una necesidad de encontrar un porqué de las cosas o un... algo que sea... dentro de lo normal, de lo que conocemos. O sea, como que mucha gente no abre su mente a pensar de que Bueno, al final de cuentas es una caricatura, es parte de la creatividad, de la forma de ver de las cosas del creador, sí. De quien hace...
Pero yo creo que hasta cierto punto, y analizando la creatividad de cada quien, que es muy diferente, si le pones un, bueno, pero ¿y en qué se inspiró para hacer esto? ¿Sí me explico?
Sí. Ok, sí.
A eso me refiero, porque... Sí tiene buena historia y hasta cierto punto es buena la caricatura, pero yo sí me he puesto a pensar, bueno, ¿y en qué se basaron para hacer esto? Se dice, una de las teorías que sobresale más en esta caricatura es que el pueblo, el lugar donde ellos habitan fue devastado, ¿devastado? ¿Sí?
Devastado.
Devastado por la guerra, por una guerra nuclear. Y que pues en la serie nombran como la guerra de los champiñones.
Uh-huh. A mí me gustan las historias así un poco raras.
Entonces, ¿qué opina?
Y no creo tampoco que sea tan descabellado que esté basado en un mundo posapocalíptico, porque también creo que es algo muy recurrente en series, ¿sí? En caricaturas. Entonces, esta sí no... O sea, no me sorprendió.
Tienden a crear mundos apocalípticos, posapocalípticos o utopías, es lo que notaba. Entonces sí la creo factible.
Sí, a mí también.
¿Y si mencionan una guerra de los champiñones?
Sí, mencionan la guerra de los champiñones.
Algo sucedió ahí.
Es que incluso es muy rara esa caricatura. Tiene muchas cosas que, conociendo esa teoría que les acabo de platicar, estoy viendo la caricatura y digo... Bueno, no la estoy viendo, me la estoy imaginando y digo, o sea, puede ser que sí sea cierto.
Sí.
Y yo volteo ahí a la pared imaginando.
Y también te sigo el rollo.
Y Antonio voltea a ver la pared.
Estamos buscando dónde Saraí está viendo la caricatura.
Estuvo su momento, Raven.
Sí. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué dirección toman?
Yo... Es que la historia que contaste sobre Coraje me gustó mucho.
Sí,
me
es muy linda.
Sacó una sonrisa en la cara. La de Eddie, creo que lo que más me sorprendió es que tú pensaras que era que era mujer. Y el tercero, pues creo que puede ser verdad.
Sí, yo digo una oscura metamorfosis porque algunas no me las esperaba.
Totalmente.
Y con esto... Pues vamos a culminar el capítulo 7, pero antes, después de analizar los secretos de los dibujos animados, ¿qué fue lo más intenso y lo más dulce de este capítulo número 7?
Lo más dulce más bien para mí es el hecho de las horas de entretenimiento que te brindan las caricaturas, sin tener que muchas veces prestarle tanta atención, solamente dejar... Y es mi recomendación para el día de hoy. Que se dejen llevar, o sea, verlas sin tener que buscarle tres pies al gato, o tener que buscarle un sentido a las cosas, que simplemente vean, disfruten y se entretengan, que pasen un rato agradable. Y el lado intenso, yo creo que las historias que contaste
del estudio Ghibli
son las que son un poquito más fuertes, y la de Rugrats, la de Angélica,
sí.
Esa es como la más extraña, que te puede explotar un poquito la cabeza. Solamente eso.
Yo creo que lo intenso sería que, de cierto modo, usamos el tiempo para buscar explicaciones o buscar teorías cuando a lo mejor no lo hay o no existen. Entonces yo creo que eso sería lo intenso en todos los sentidos, ¿no? Que en vez de estar disfrutando lo que estás viendo a ver qué va a pasar para saber si puedes acomodar una teoría o puedes darle alguna explicación. Yo creo que eso sería lo intenso. Y lo dulce, pues como comenta Ramón, los momentos que te hacen vivir este tipo de entretenimiento. Y como lo comentaba al principio, el revivir, el que nosotros crecimos viendo este tipo de entretenimiento.
Para mí lo más oscuro, lo más intenso, fueron todos esos orígenes turbios. Tanto en Nickelodeon, como en Cartoon Network, como en Studio Ghibli. Eso para mí sería... Imagínate que sí realmente se inspiran en situaciones así. Pero cada quien decide en qué inspirarse y quiénes somos nosotros para juzgar. Y lo más dulce, concuerdo contigo, es recordar nuestra infancia, recordar qué nos gustaba, qué era lo que veíamos, y ahora verlo con una perspectiva diferente que te ayuda a sacar conclusiones o a tenerle más aprecio a esas películas, a esos dibujos animados.
Yo creo que aquí entra la teoría de Coraje, el perro cobarde, porque lo ves con otros ojos, lo ves diferente, entonces puede ser que aplique en nosotros.
Cuestiona nuestra realidad.
Sí, y es como que dices, ay, bueno, ¿y eso por qué pasa así? No debe haber una explicación.
¿Y les parece si culminamos este capítulo?
La hora del té, del café.
Con esto finalizamos los secretos del día de hoy. La realidad del capítulo 7 nos ha mostrado el sentido detrás de la animación. Esta en ocasiones puede ser dulce o puede tener un intenso origen. Los secretos de los dibujos animados han sido revelados, ocasionando una oscura metamorfosis. Y la fiesta de café ha concluido. ¿Esto es real?
Gracias.
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 Esto fue Intenso con Dos de Azúcar. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @intensocondosdeazúcar. Ahí podrán encontrar más información sobre nuestros capítulos y de nuestros invitados. Gracias por compartir este café con nosotros.